Hermanas y visitantes, nos gustaría darle la bienvenida a la quinta reunión de mujeres en nuestra serie Mujeres Virtuosas. Esta noche vamos a estudiar Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y agradecemos tu palabra. Te pido que nuestros corazones y mentes estén abiertos a tu palabra esta noche, porque aprendemos más claramente lo que significa servir bien a nuestros hogares. En su precioso nombre. Amén. Cristina, una joven de 17 años, no podía creer que anoche se acostara con su novio después de prometerse a sí misma no volvería a acostarse con él. Acababan de orar con su amiga de la iglesia sobre el asunto. Cristiana y John en la iglesia enseñando a los niños. Ella desea ser misionera algún día, pero se siente hipócrita. Isabella desea perder peso y estar más sana. Se dirige a la cocina y abre el refri. Empieza a elegir una zanahoria, pero en vez de eso, coge la torta. Se siente culpable. A Xiomara y a Carlos les gustaría que ella pudiera dejar su trabajo y quedarse en casa con los niños. Sin embargo, no saben si podrán hacerlo económicamente. Desean confiar en Dios para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, sus padres han dicho que ella estaría loca si dejara su trabajo, por lo que sienten miedo. María, a una madre que pasó años amamantando sus bebés, preocupándose de que se no cayeron, se rompieron los huesos, los educó, les enseñó sobre la palabra de Dios y luego los niños crecieron para seguir al mundo. Ella está desanimada y con el corazón quebrantado. El esposo de Natalia deja constantemente su ropa sucia en el piso. Así que ella le grita llamándolo inútil. Ella sabe que no lo es, así que se siente como una mentirosa. Estas mujeres no están solas con sus luchas. Si vemos nuestras luchas por lo que realmente son a través de los ojos de Dios, vamos a entender que estamos en una batalla real y peligroso. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos son oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. La verdadera guerra comienza al principio de la palabra de Dios y continúa constantemente a lo largo del resto de la Biblia. Es la batalla por la control. El primer punto es la lucha por el control. En el primer capítulo de Génesis, vemos a Dios mostrando su control. Él habló con autoridad y poder al creer que el mundo y todo lo que hay en él. Él trajo luz, vida y orden a la oscuridad, al caos del universo. Toda la creación comenzó entonces a vivir en completa sumisión al control soberano y a la voluntad del Creador. Esta dulce sumisión no les quitó su independencia, sino que fue la fuente de su verdadera libertad. Dios gobernó sobre su creación con amor compasivo, donde invitó a su creación a comprometerse con él, en lo que él dirija. Y ellos le seguían obedientemente. Sus necesidades fueron completamente satisfechas a medida que cumplían sus propósitos y existían en armonía con Dios y entre sí. El Salmo 104 describe este hermoso estado perfecto en el que la creación rinde al control a su creación y queda satisfecha. No se muestra como gravoso o difícil. Es un lugar de bendición, plenitud y paz. No hay evidencia de estrés o lucha. El versículo 13 dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. La creación está satisfecha porque no lucha con su creador por el control. En Génesis 3 vemos dónde comenzó la primera batalla por el control. Antes de este punto no había habido batalla, sino completa armonía. Satanás se acercó a Eva, atacando la autoridad masculina y convenciéndola de su necesidad del fruto, por en última instancia de ser como Dios. Adán y Eva podrían entonces tener el control de sus propias vidas y ser independientes de su Creador. Intentaron quitarle el control que no les pertenecía. Se resistieron a la voluntad de Dios y desearon compartir su trono. Las consecuencias de su pecado tuvieron ramificaciones cósmicas y así comenzó la batalla. Nancy Liddy Moss dice, Afortunadamente, estamos tratando con un creador que no solo es soberano, sino también compasivo. Dios sabía que si intentábamos dirigir nuestras propias vidas, íbamos a cosechar miseria y conflictos, y que nuestro afán por tener el control nos esclavizaría sin remedio y acabaría por destruirnos. Sabía que la única esperanza para el hombre pasaba por la rendición. Desde el principio, Dios ideó un plan para restaurar al hombre a un lugar de rendición. Pudo haber escogido golpear a su pueblo rebelde hasta la sumisión, o destruir al hombre por completo y empezar de nuevo. Sin embargo, porque él desea una relación amorosa y personal con una humanidad creada a su semejanza, él ha escogido primero perseguir los corazones de su pueblo rebelde. Él quiere su rendición voluntaria porque su voluntad es nuestro mejor interés. Sabemos que un día, según Filipenses 2, 10 a 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquellos que rechazan su búsqueda de amor y gracia, un día se van a rendir por la fuerza. Pero los que le aman y confían en Él van a experimentar el amor incondicional y la alegría eterna al rendirse a su control. Entonces, ¿por qué se considera egoísta y rebelde que nosotros demandamos independencia de Dios, pero absolutamente apropiado que Dios la declara de su creación? La respuesta es sencilla. Él es Dios y nosotros no. En esta profunda verdad está la comprensión crucial de la batalla y de nuestras luchas personales diarias por el control. Dios tiene el control completo sobre el universo porque Él es el único capaz de dirigirlo. Es absolutamente soberano. Él es el creador y nosotros somos su creación. Él es eterno y nosotros somos limitados. Él es todopoderoso y nosotros no tenemos poder propio. Él es autosuficiente, independiente y no necesita nada. Nos guste o no, dependemos completamente de Él para nuestro próximo aliento. Hechos 17, 24 a 25. Hechos 17, 24 a 25 dice: El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, Sara, la esposa de Abraham, aprendió de la manera difícil que resistirse a la perfecta voluntad de Dios era ser controlada por la amargura y los celos. Génesis 16, 1 a 5. Génesis 16, 1 a 5. Sara, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sara dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. La necesidad de control a menudo comienza con la culpa. Sara culpó a Dios de su desgracia. Se creyó la mentira de que era una víctima. Una víctima va a creer que cada vez que algo sale mal, por lo general es culpa de otra persona. Aunque nuestras circunstancias nos moldean, somos responsables de las decisiones que tomamos y de los resultados que producen. Como creyentes, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da el poder para obedecer a Dios. Por lo tanto, la batalla de Sara comenzó en la pecaminosidad, de su corazón, que resultó en su búsqueda idólatra de tener un hijo en lugar de esperar pacientemente en el Señor. Versículos 2 a 4, seguimos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sara, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Ella estaba cegada por su deseo idólatra de tener un hijo, y por eso tomó el control de la situación en lugar de confiar en Dios. Por su desesperación, causó mucho dolor. ¿Podrías imaginarte estar de acuerdo con tu esposo si acuesta con otra mujer con la intención de embarazarla? Yo no. Versículos 4 a 5. Cuando ella vio que había concebido, miraba con su desprecio a su señora. Entonces Sara dijo a Abraham, «Recaiga sobre ti mi agravio, y entregue a mi sierva en tus brazos». Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. «Juzgue el Señor entre tú y yo». Ella renunció al control de un Dios amoroso que tenía un plan y cedió sus deseos terrenales. Ahora es esclava de su odio y su ira. Se había convertido en esclava de las consecuencias de sus pecados. Creó que Dios le debía la satisfacción de sus anhelos más profundos. Su buen deseo de tener un hijo se convirtió en exigir a Dios que sometiera a sus expectativas y así asumir su trono. Cuando Dios rechazó su demanda, ella trató de satisfacer su deseo mediante la desobediencia. Al centrarse en su propio deseo insatisfecho, pasó por alto el hecho de que Dios, con su solo presencia, estaba satisfaciendo su necesidad más profunda. Señoras, mientras nos negamos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nunca seremos verdaderamente libres. La verdadera libertad es vivir de acuerdo con el propósito para el que fuimos creadas. Por el contrario, nos encontramos dominadas por apetitos impios y normas culturales. Para Sara era quitarse la vergüenza de no tener hijos. Para nosotros podría ser tener una carrera exitosa o ser independiente de los hombres. Cuando dejamos de lado las normas de nuestro sabio y amoroso Dios, nos convertimos en esclavos del principio del mundo y de los deseos pecaminosos de nuestro corazón que nos llevaron a la destrucción. No somos diferentes de Eva y Sara. Constantemente deseamos controlar nuestras vidas e incluso a Dios. En nuestra sociedad actual estamos en una batalla contra lo que la Biblia declara que es nuestro papel como mujer o lo que el mundo declara que debe ser nuestro papel. Una o otra vez elegimos lo que el mundo dice que debe ser una mujer, incluso dentro de la iglesia evangélica. Hemos permitido que el feminismo entre lentamente. No queremos aceptar lo que Dios dice que somos. A menudo he escuchado a mujeres cristianas frustrarse o poner los ojos en blanco cada vez que se menciona Proverbios 31 y a veces dicen, ¡ugh! Por favor, deja de decirme que necesito ser como la mujer de Tito 2 o Proverbios 31. Esa vida no es para mí. Estamos en una lucha continua por el control en contra de nuestro Creador, en lo que Él finalmente nos ha creado para ser como mujeres, esposas y madres. Cuando insistimos en afirmar nuestro derecho a tener el control, nos ponemos en una guerra contra el Dios soberano del universo. Esa es una batalla que nunca podríamos ganar. Y sin embargo, no estamos dispuestos a someternos a Dios. Pero estamos dispuestos a rendirnos a nuestros deseos pecaminosos, a las normas culturales y a las gobernantes de esta época. Sin embargo, hay libertad por medio de Cristo. Juan 8:36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. A medida que nos inclinamos, le reconocemos como supremo y nos rendimos a su sabio, amoroso control, encontrado en las Escrituras, entonces podemos vivir en paz y ser libres de los enemigos. Hay libertad en aceptar que somos mujeres y hijas del Rey. El segundo punto es cuidadosas del hogar. Cuidadosas del hogar. Entonces, ¿cuál es la lucha por el control como cuidadosas del hogar? A menudo, las mujeres no quieren aceptar que Dios las ha creado para ser y para cumplir su propósito dentro de nuestros hogares. El feminismo promueve y alienta el egoísmo. Dios dice que debemos ser nuestros dones, usar nuestros dones y talentos para servir al mundo y para avanzar en nuestro reino personal. Entonces estamos básicamente desconectándonos y evitando el trabajo al que Dios nos ha llamado. Dios dice que nuestro propósito es usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para hacer avanzar su reino. Una feminista dice que el lugar de una mujer está donde ella quiere que esté. Y también puede defender que el cristianismo ha suprimido y oprimido el deseo natural de una mujer de hacer un trabajo valioso en el mundo. En última instancia, el feminismo ha destruido la familia y lo que Dios ha dicho que es bueno. En su lugar están controladas por tantas mentiras que las han llevado a ser vulnerables. En lugar de ser libres en Cristo, en realidad están atrapadas por las mentiras que han creído. Una de las mentiras más grandes es que una carrera es más significativa que el matrimonio, los hijos, el cuidado del hogar. Que cuidar de tu familia y servirles bien no es satisfactorio. Es casi imposible transmitir la profundidad de esta mentira. Como la maternidad ya no se honra ni se fomenta, las mujeres se sorprenden cuando descubren lo difícil que es dejar a sus bebés y volver al trabajo. Se sorprenden al descubrir que el trabajo no es tan satisfactorio como les habían hecho creer. Este mismo sentimiento de preocupación lo sienten las mujeres solteras que no encuentran un hombre con quien casarse y compartir una vida. Las mujeres están empezando a ver los frutos del feminismo y la dura realidad de que las carreras profesionales no satisfacen en absoluto, sobre todo si están solas todas las noches. Así que aquí estoy diciéndolo tan alto como puedo. A las mujeres se les ha mentido durante años, y por eso son tan infelices. Lo que creemos sobre las mujeres y los hombres no es una cuestión política o cultural, sino teológica. Entonces, ¿dónde estamos llamados a comenzar a compartir el Evangelio? Dentro del hogar. Bajo el liderazgo de nuestros esposos si estamos casadas, de nuestro padre si somos solteras, o de las personas piadosas que Él pone en nuestras vidas si nuestro padre no está presente. El propósito del hogar, nuestros deberes como mujeres cristianas, cómo usamos nuestro tiempo, cómo glorificamos a Dios en momentos ordinarios, cómo perseveramos en tiempos difíciles y cómo disciplinamos a los niños, son todas maneras en las que podemos demostrar el Evangelio dentro de las paredes de nuestro hogar. Debemos preguntarnos, ¿qué revelan mis labores de ama de casa a la luz de la eternidad? R.C. Sproul dice, cuando una mujer dirige bien a su hogar, agrada al Señor. El trabajo del ama de casa es de suma importancia. Sus responsabilidades tienen consecuencias eternas. Dios a su esposo le han confiado el cuidado de las necesidades de sus hijos, emocionales, físicas, espirituales y intelectuales. Para llevar a cabo estas responsabilidades, debe realizar un gran esfuerzo físico, mental y emocional. Lo que las mujeres no entienden es que nosotros definimos el tono de la familia. Nuestras actitudes pueden construir o destruir un hogar. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Salomón llama necia y destructiva a la mujer que no se compromete con su trabajo en el hogar. El ama de casa virtuosa es lo que se asegura de que el hogar y la familia funcionen bien. Es por su ojo vigilante a su cuidado que su hogar está limpio, organizado, bien alimentado y honra a Dios. En Tito 2, versículo 4, Pablo exhorta a las mujeres mayores a que deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes. Y dentro de la larga lista de cosas debemos enseñar, agregó, a ser cuidadosas del hogar. Él ve la importancia de que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes en el cuidado de su hogar. Me gustaría animar a las mujeres mayores reverentes a dedicar tiempo a instruir y enseñar. Esto significa pasar tiempo en casa con otras mujeres, no para hacerlas sentir inferiores o avergonzarlas, sino para enseñarlas con cariño trabajos domésticos. Yo sé cocinar porque mi madre, mi abuela y mi suegra se tomaron el tiempo de enseñarme. Tendemos a pensar que podemos aprender mejor escuchando una prédica o asistiendo a una conferencia. Puedo garantizar que eso no es cierto. Una mujer mayor y reverente que pasa tiempo contigo en tu casa va a ofrecerte una conversación más profunda y práctica. Ahora bien, dice la Biblia que una mujer no puede trabajar fuera de casa. No. De hecho, las escrituras están llenas de mujeres que tienen una variedad de ocupaciones fuera del hogar. En el Antiguo Testamento vemos en Proverbios 31 que ella compra y vende tierras y bienes. Proverbios 31, 17. Proverbios 31, 16. Disculpa. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Y otra vez en el versículo 24, hace telas de lino y las vende. En Hechos 12, 13, Hechos 12, 13, cuando llamó a la puerta de la entrada, una serviente llamada Rode salió a ver quién era. Esto es en el Nuevo Testamento. Una mujer llamada Lidia era vendedora de telas púrpura en Hechos 16, 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Las mujeres que trabajan fuera de casa no es nada extraño. Hay momentos en los que necesitamos ayudar económicamente a nuestros esposos. Si eres madre soltera, debes trabajar para mantener a sus hijos. Pablo está hablando de carácter y reverencia por el orden funcional creado por Dios dentro del hogar. Esto se puede seguir observando mientras se trabaja fuera del hogar. La declaración de Pablo de que debemos ser cuidadosas del hogar significa que Dios se preocupa por lo que ocurre dentro de las paredes de nuestras casas. Debemos trabajar para que nuestros hogares sean un faro del Evangelio. Nuestra vida en casa es una forma fundamental de expresar el amor de Dios y la belleza del Evangelio a las naciones. Cuando minimizamos la importancia de un hogar centrado en Cristo que muestra completamente del Evangelio, menospreciamos el enorme impacto que nuestra vida en el hogar debe tener el reino. Pablo estaba ordenando que las mujeres solo trabajaban en casa o que el hogar fuera su único espacio de influencia o inversión. No impida que las mujeres realizaran tareas fuera del hogar ni que recibieran una compensación económica por ellas. No implica que las mujeres no tengan un lugar en la vida pública o que no deben contribuir a su iglesia, comunidad o sociedad. cuidadosa del hogar, deja claro que las mujeres están llamadas a trabajar. Deben tener una vida activa. La instrucción de Pablo afirmó que el trabajo que hacemos en casa es importante, no solo para nosotras y nuestras familias, sino para la iglesia local. Aunque nuestra cultura no reconozca la importancia de ese trabajo, Dios lo valora. Y aunque no seamos recompensadas de forma visible por ello, Dios recompensará nuestro trabajo. El trabajo que hacemos en nuestros hogares tiene valor eterno. El punto número 3 es rendir la vida y el hogar a Cristo. Continuamente necesitamos poner a los pies de Cristo lo que pensamos que somos o lo que queremos ser si es algo diferente de su plan encontrada en las Escrituras. Cuando vivimos una vida rendida a Cristo, estamos en plena aceptación de lo que Él nos ha creado para ser. La rendición de Cristo a su Padre Celestial lo llevó a la cruz. Así que nuestra rendición siempre debe llevarnos a la cruz. Cada vez que nuestra carne desea tomar el control, debemos llevar este deseo ante Cristo y preguntarle cuál es su voluntad. Dios nos ha llamado a todos a realizar obras de servicio, rendirnos a su voluntad y a dar testimonio de las buenas nuevas de su gracia. Sin embargo, lo que eso significa para cada uno de nosotros será un poco diferente. Cuando Pablo en Tito 2 y Salomón en Proverbios 31 hablaban de la mujer virtuosa, no solo se dirigían a las casadas, sino a todas las mujeres de todas las edades y condiciones. He entrado personalmente en hogares de viudas jóvenes que son madres solteras, y sus hogares están en paz y en completo orden. He entrado en hogares de esposas que son pobres, que viven en casas con pisos de tierra, y sus hogares están limpios, organizados, y ellas sirven bien a su familia. Sin embargo, he entrado en casas de mujeres de alto estatus en la sociedad con gran riqueza, y sus casas están desordenadas, sucias, y sus hijos son desobedientes. Puedo garantizar que el estatus no hace que el hogar de una mujer sea completo. Proverbios 24, 3 a 4. Proverbios 24, 3 a 4. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Una mujer piadosa es sabia, comprende y acepta su papel, y se es entendida en la palabra. Una mujer virtuosa trabaja de bien gana, no como el pan de ociosidad, sino que se mantiene ocupada, viviendo cada día el propósito de Dios para su vida. No es perezosa, gracias, perezosa. No se queja de la tierra que tiene entre manos y cuida bien de los caminos de su casa. Proverbios 31, 27. Proverbios 31, 27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. los efectos de no rendirnos a nosotros mismos o a nuestros hogares a Cristo es que podemos sentirnos desanimadas. La vida puede parecer sin esperanza. Entonces las mujeres pueden volverse perezosas, desorganizadas y dejar las cosas para más tarde. Con demasiada frecuencia las mujeres descuidan su trabajo dentro del hogar porque consideran que las cosas fuera de casa son más importantes. La ociosidad o la pereza es separarnos de su propósito para evitar el trabajo al que Dios nos ha llamado. No podemos evitar a Dios o pretender que el trabajo no existe. Una mujer virtuosa cuida bien los asuntos de su casa. Eso no significa que lo haga toda ella sola. Tiene ayuda y no es esclava de su hogar. Sin embargo, es una buena administradora de su hogar. Enseña a sus hijos y a ayudar y les da tareas. Organiza su casa para que todo funcione bien. También dedica su tiempo a hacer lo que hay que hacer. No pierda el tiempo en tareas o actividades que la distraigan o lo aparten del bienestar de su familia o de su fe. Ella es trabajadora y se concentra en su papel de plena entrega a Cristo y de apoyo a su esposo. En última instancia, no podemos controlar a todos los que nos rodean. Pero sin embargo, podemos controlarnos a nosotros mismas en cómo nos sometamos a la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado de servir en nuestra casa. ¿Cómo es una vida rendida? Primero significa hacer una entrega de por vida a Cristo y reconocer que Cristo es el dueño de tu vida. Significa tener un propósito y ser intencional con tu tiempo, buscando invertir en los momentos que traen más gloria a Dios. Significa ver el servicio dentro de tu hogar como una oportunidad para compartir el Evangelio y ver que tiene valor eterno. Significa rendir a Dios todos mis deseos, derechos y expectativas con respecto a la familia y el hogar. Señoras, no debemos temer a la feminidad bíblica. Debemos creer lo que Dios dice de las mujeres y no lo que nuestra sociedad injusta y malvada dice de las mujeres. No corras hacia el Dios del feminismo. No te inclinas ni apoyas movimientos que requieren que te separes de la verdad, la unidad y las normas bíblicas. Sé obediente a Dios. Sé devota. Pídele a Jesús que te convierta cada vez más a una mujer piadosa. Experimentan la plenitud del gozo. Queridas hermanas, caminan con Jesús mientras sirven en sus hogares. Yo diría que con valentía que las mujeres que están cumpliendo con el rol dado por Dios son las más felices porque están bajo el orden divino de Dios. Vamos a orar. Padre, tú eres santo, perfecto y nuestro guía. Te pido que seamos mujeres de tu palabra, que elijamos continuamente obedecerte a ti y no al mundo. Que creamos lo que tú dices que somos como mujeres. Oro para que podamos servir bien a nuestros hogares y traerte gloria y honor. Que podamos ver el valor del Evangelio dentro de nuestros hogares. Oro para que seamos mujeres virtuosas. En su precioso nombre. Amén.